Os doy la bienvenida al Reseñotrón de Zona Negativa. Yo soy Nacho Teso y esta es la edición de marzo de 2022. Tercer mes del año y tercera batería de reseñas para que descubráis nuevos tebeos que merecen la pena. En esta ocasión están conmigo dos redactores habituales. Bienvenido Jordi Tepardo.
Hola Nacho.
Y bienvenido Miguel Ángel Crespo.
Hola Nacho, hola a todos nuestros oyentes.
Y como tercera voz en esta ocasión tenemos a un invitado especial. Muy buenas, Carlos Gullón.
Hola, buenas.
Un placer tenerte en el podcast de Zona Negativa. Espero que lo pases muy bien durante el próximo rato.
Lo voy a pasar muy bien y estoy muy bien acompañado.
Perfecto, pues vamos a ir entrando en materia poco a poco, empezando por este jueguecito que los oyentes habituales ya saben que a mí me gusta hacer. Cada uno de ellos ha traído dos obras que reseñar y yo lo que quiero es que, sin decirme el título de la obra, me digan en una frase corta, en una palabra incluso, si se ven capaces, algo que les remita a lo que trata, lo que les supone, lo que les da esa obra. Así que, en este mismo orden, Jordi, ¿cuáles serían tus palabras?
Bueno, pues para mi primera obra lo resumiría en una expresión que es apunta y dispara, y en la segunda, bueno, aquí podría utilizar muchos conceptos, pero me voy a quedar con el de indignación.
Perfecto. ¿Cuáles son tus palabras, Miguel Ángel?
Pues mira, para la primera voy a decir que regresa el novio de la muerte, y para la segunda voy a decir que vamos a descubrir el origen de las maravillas.
El legionario te ha quedado ese primero, hijo mío. Acabamos contigo, Gullón. ¿Qué palabras nos das tú?
Con la primera voy a tirar de Avalon, y con la segunda es más difícil, ¿eh? Pero podría decir que fantasía, a secas.
Perfecto. Me gusta además, yo normalmente tengo la lista siempre al lado de las obras, ¿no? Entonces a veces me decís las palabras y me quedo un rato pensando cuál es cuál. Es como súper tonto si tengo los títulos delante.
¿Cómo funciona el reseñotón? Muy sencillo. Cada redactor tiene dos obras. Empiezan con unos 2 minutos de reseña inicial que continúan con unos 10 minutos de debate general. Los tiempos varían un poco, pero este es el sistema. 1-2-3, descanso musical, 1-2-3 y acabamos. Por delante tienes una hora de programa y muy buenos cómics.
Y nada, Jordi, prepárate porque vas con tu primera obra en 3, 2, 1, ya.
Bueno, pues yo voy a hablar de una obra bastante reciente, El sexto revólver, de Cullen Boom, Brian Hart, que en este caso se encarga del dibujo, entintado y color junto a Bill Cambridge. Y bueno, es una obra, digamos, de uno de los autores más publicados recientemente en nuestro país, porque entre lo que publica Panini de Marvel en su faceta más mainstream, lo que trae Planeta con Aftershot y lo que trae Norma, pues prácticamente se publica todo de él. En este caso es una de sus obras primerizas, podríamos decir, en el mercado estadounidense. Es una historia que empezó a publicar allá por 2010 con Oni Press y que permanecía inédita en España hasta ahora, siendo una de sus obras con más renombre, junto quizá a The Darkness. Es también la segunda obra en la que colaboró con Brian Hart, después de la citada de Darkness. Y bueno, aquí tendremos una edición algo especial que se compondrá de 6 integrales, y no sé si eso incluirá pues también los spin-offs y otra mandanga que se ha publicado de esta serie, que concluyó allá me parece que por 2016 o algo así. ¿De qué va El sexto revólver? Pues es un western fantástico lleno de acción, con elementos de terror, obviamente, porque es Cullen Boom, es una propuesta muy ligera, muy entretenida, muy divertida, en la que, pues bueno, pues mezcla monstruos, personajes de lo más curiosos y una cierta mitología propia en un universo donde existen seis revólveres de origen misterioso que poseen poderes sobrenaturales. Algunos son capaces de invocar a muertos, otros de manipular el fuego, otro puede otorgar la inmortalidad y bueno, estos revólveres están relacionados con un tal general Bedford que desea recuperarlos porque en el pasado una legión de héroes se enfrentó a él y consiguió quitarle el más importante de ellos, que es el que da título a la obra y que concede la inmortalidad en este caso.
¿Tiene mucha base histórica? Porque, o sea, veo que habla aquí la sinopsis en la web de Norma de durante los peores momentos de la Guerra Civil Americana, pero tal como me los describes, Yo estaba imaginando más otra cosa. Entonces no sé si tiene realmente mucha base histórica en ese sentido. Miguel Ángel, Gullón, todo lo que queráis ir añadiendo.
Teniendo en cuenta que hay vampiros, hombres lobo y cosas por ahí de todo tipo, pues ya eso de base histórica pues se queda un poco en entredicho, pero aparte tampoco es el juego. Sí, se ambienta después en un momento clave de la historia estadounidense, pero no es lo importante. De hecho, no en ningún momento le da importancia a eso, salvo que para retratar, pues, por ejemplo, la típica enfrentamiento sur-norte, la guerra de secesión y todo esto, pero no tiene ninguna relevancia en este caso. Es más una propuesta, pues como digo, ligera, para pasar el rato, y bueno, de estas que devoras página tras página, que la única duda que tengo yo es, claro, 6 volúmenes que tendremos, 6 integrales. En este caso, el primero recoge los dos primeros arcos argumentales, los dedos del muerto y encrucijadas. Y bueno, la verdad es que yo los he devorado, pero sí que tengo esa duda, ¿sabes? Y por simplificarlo, por dar una referencia como más clara, yo lo calificaría un poco como un Lotankei con revólveres en lugar de llaves. Y eso sí, sin llegar de momento a las cotas de calidad de la obra de Joe Hill.
Miguel Ángel, Cullón.
Yo destacaría, sobre todo del arranque de esta obra, que lo único que he leído yo, destacaría que es súper dinámica. Es una historia en la que no paran de suceder cosas, y de hecho, no sé si esto casi lo podríamos considerar una crítica, porque tarda un poco en dibujar la imagen completa de los personajes protagonistas, porque los primeros números son números en los que continuamente pasan cosas. Hay un montón de tiroteos, hay un montón de acción, hay un montón de personajes nuevos que van apareciendo, pero creo que tarda un poquito en llegar a la chicha, ¿no? A la caracterización de los protagonistas, que creo que es uno de los puntos más interesantes en cualquier obra, ¿no? Pero aún así, como también hay gente que prefiere menos introspección y más acción, pues a la gente que prefiere ese tipo de historias, esta seguramente le vaya a gustar.
Sí, en eso tienes toda la razón. Es súper dinámica y con eso te arrastra, pero yo también he sentido eso, que falta un poco de caracterización a los personajes, y no solo eso, de aprovechar las ideas que te va soltando, porque te sueltan un montón de ideas que, al menos en este primer integral, pues no acaba de aprovecharlos todo lo que podría. Los mismos revólveres es que pasan de una mano a otra y tampoco les acaba de dar la personalidad que supuestamente e importancia que tienen respecto al título de la obra.
Yo lo eché de menos sobre todo en el personaje protagonista femenino, que al principio tiene poco protagonismo, pese a que nada más aparecer se vincula con uno de estos revólveres, lo cual pues lo hace un personaje clave en el desarrollo de la historia. Y en cuanto a los otros, pues yo qué sé, es que a veces los primeros datos que te dan de cada personaje, la típica escena en la que el personaje hace exactamente lo contrario de lo que acaba de prometer que va a hacer, porque es muy malo y es un bribón, jaja. Es que pasa varias veces, de hecho, en los primeros números.
Sí, tal cual. De hecho, también te presento una galería de personajes, de villanos en este caso, que parece bastante potente.
Sí, el diseño es muy chulo, ¿eh? El diseño, la caracterización ya tal, ¿no? Pero el diseño, sobre todo de los villanos, a mí me gusta muchísimo.
Sí, aquí yo creo que Brian Hart lo hace fetén y encaja muy bien con el tono de la obra. Punto pelota. Yo ya lo digo, es una obra para sentarse con unas palomitas y ya está.
Carlos,
no tengo mucho que decir porque no he podido disfrutar de la obra, así que la verdad es que no tengo mucho que comentar, pero me habéis dejado con muchas ganas, y sobre todo con la comparación que has hecho al final con Joe Hill. Tengo muchas ganas de comprobarlo.
Ahí ya te digo, no te esperes algo de esas cotas de calidad, porque es cierto que es una cosita más plana, pero por el juego que tienen los revólveres, las llaves, pues sí, un poquito podría recordar. Y porque sobre todo los oyentes hagan también una idea del producto que tienen entre manos. Que a ver, que decimos que es dinámico, muy rápido, que bueno, la caracterización ya tal, pero bueno, a veces es eso lo que vas buscando, así que para mí es un producto súper, súper recomendable en ese sentido.
Yo reconozco que el dibujo, por lo que he podido ver en la previa de Norma, me ha llamado lo suficiente la atención, junto a un poco como habéis explicado que es una obra dinámica. Entiendo también que el sacarlo en 6 integrales viene justificado por lo que has dicho de que la obra es de 2010, o sea, se ha tomado bastante tiempo esto en llegar. ¿Es un buen tomo? ¿Lo ves adecuado para esta obra?
Hombre, yo es que creo que, a ver, se podría haber publicado de otra manera, pero quizás se eternizaría. y bueno, la verdad es que la edición está bastante bien, incluye obviamente un montón de extras e incluso un capítulo especial novelado, en este caso, que esto Van está muy acostumbrado a hacerlo en sus obras, y yo creo que sí, que es la edición correcta. Hay que tener en cuenta que solo la serie principal tuvo 50 números. Y después es eso, que no sé si esta edición pues recopilará todo lo que son los spin-offs y tal, que también se han ido publicando a lo largo de los años. Que por cierto, además esta obra hay pretensiones de adaptarla en una serie de televisión.
Me gusta mucho eso de que la hayas comparado con Lock and Key y que ahora digas que también va a recibir una serie de televisión, porque me imagino que la pille Netflix también y que dentro de unos meses estés a rabiar con esto también.
No, si la pilla Netflix, ya te digo que no voy a verla.
Joder, y en general de Cullen Bunn, porque has dicho lo de que se publica mucho, tal, ¿qué os parece él como autor? Porque me da la sensación de que no hay, o yo nunca he sabido observar una valoración estándar con él, de decir, sí, la mayoría de la gente opina esto. Me da, no quiero decir polémico, porque no es exactamente esa la palabra, pero divisivo, quizá. Me da la sensación de que es un autor divisivo. A mí personalmente me parece buen currante, sin ser el tío que más me emociona.
Sí, yo coincido contigo. Yo diría que no es un guionista excepcional, pero sí que es alguien bastante cumplidor. Y en general, sus obras suelen tener un buen nivel. No suelen ser notables, no suelen ser sobresalientes, pero suelen tener un buen nivel.
Yo creo que esa es la clave, ¿no? Cumplidor es lo que puede definir mejor a Cullen Bunn. Es verdad que en muchos cómics superheroicos, sobre todo de Cullen Bunn, siempre ha tirado por el lado de retratar villanos, entonces eso tampoco nos da la típica historia. Parece que se había encasillado en esa forma. Me estoy acordando ahora de Sinestro, de Magneto, de todas estas historias. Entonces, pues bueno, nunca hemos visto algo que sobresalga de lo demás, pero ha cumplido con todo lo que ha dado.
Sí, yo creo que La Grande es un autor de relleno, simplemente, no alguien que ni destaca ni que... Y en las independientes, pues es un tío muy prolífico, que yo creo que en este caso no juega a su favor, porque saca muchas obras y no todas tienen, para mí, un corte de calidad. Sobre todo, por ejemplo, lo que ha publicado en Aftershot, tiene cosas que para mí se las podía haber ahorrado. También porque es un tío que tiene muchas historias en cartera, en el sentido de que muchas veces lees sus obras y descubres que, bueno, que en origen estaban concebidas como un relato y después las ha adaptado a cómic. Y bueno, pues ahí hay resultados bastante desiguales, y hay historias que para un relato quedan bien, pero que para una historia larga después o un cómic, pues se queda un poco... Yo en independientes, de hecho, me quedaría con Harrow County, que sí que está muy por encima del nivel, entre otras cosas por Tyler Croft, y Manor Black, que también participa con Tyler Croft, y la presente El Sexto Revolver. Lo demás no es que esté mal, pero es eso, no destaca lo suficiente como para recomendarlo.
Perfecto. Muy bien, pues hemos hablado de El Sexto Revolver volumen 1, publicado por Norma Editorial. Los autores son Cullen Bunn, Brian Hart y Bill Crabtree. Hablamos de un tomo cartoné de 368 páginas por un precio de 39,95 euros. Prepárate, Miguel Ángel, porque vas con tu primera obra del día en 3, 2, 1, ya.
Vale, pues yo ahora quiero hablar de Los Eternos de Kieron Gillen y Sar Rivik, una serie regular de Marvel, probablemente una de las mejores series regulares de la Marvel actual. La está publicando Panini en formato grapa, como la gran mayoría de series regulares, y también hay un tomo que recopila el primer arco completo de la colección, que luego lo comentamos si queréis con más detalle, que yo creo que es un tomo bastante prescindible, no es el mejor formato para esta colección. Esta es más que una historia de superhéroes, una historia de ciencia ficción. Y ahí destaca especialmente el trabajo gráfico de Sat Rivik, que es un dibujante más propio de fantasía y ciencia ficción que de cómic tradicional de superhéroes, tal y como entendemos el cómic tradicional de superhéroes norteamericano. Los protagonistas de esta historia son Los Eternos, son una creación de Jack Kirby hace muchos años, son personajes que pertenecen a una raza de semidioses inmortales virtualmente perfectos que protegen a la humanidad de una raza de seres monstruosos llamados desviantes. La película coge un poquito la estética de los personajes tal y como lo hemos visto recientemente en la adaptación al cine, aunque no comparte el tono de la adaptación al cine, ni comparte el argumento de la adaptación al cine, ni comparte prácticamente nada de la adaptación al cine, más allá del nombre, más allá del título, que la serie se llama Eternos, igual que la película. Porque el gran argumento de esta serie es el enfrentamiento entre los Eternos y uno de los mayores problemas con los que se han encontrado en sus muchísimos milenios de existencia. Y es que los Eternos siempre han formado parte de una especie de engranaje cósmico creado por una raza de superdioses que son los celestiales del espacio. Los celestiales establecieron hace miles de años una división entre las razas que poblaban la Tierra, dejaron a los humanos por un lado, crearon a los Eternos y crearon a los desviantes. Los Eternos siempre han estado encargados de mantener el equilibrio y evitar el exceso de desviación en el planeta. Pero es que el planeta se ha roto. El planeta no está funcionando bien, la desviación se está descontrolando y además los Eternos han descubierto que los celestiales básicamente pasan de ellos. Los celestiales no tenían ningún interés especial en la Tierra y por lo cual pues, no tienen ningún interés especial en los Eternos. Así que su sociedad pues ha pasado por una época bastante turbulenta. De hecho, en otra colección que no tiene nada que ver con este y que de hecho no hace ni siquiera falta leer, pues los Eternos se mataron entre ellos, pero bueno, como son inmortales, resulta citan al poco tiempo.
Ay, Dios, ¿por qué me has recordado eso? me había olvidado totalmente. Es importante avisar a la gente. Eso viene de los Vengadores de Aaron.
De los Vengadores de Jason Aaron, sí.
Y entonces, como no hay que leerlos, pues no dejamos leerlo, aquí el aviso de que viene de eso y os metéis aquí para esto y ya está, no os metáis en camisas de once varas.
Se puede ignorar completamente. Los Eternos están desencantados porque han descubierto que su existencia es una mentira y que los celestiales no quieren saber nada de ello. Eso es lo único que te tienes que quedar. Porque una cosa que está haciendo súper bien Kieron Gillen es que está siendo muy fiel a la continuidad del universo Marvel, a la continuidad de los Eternos. Desde la época de Jack Kirby hasta ahora, pero le está dando el peso necesario a cada una de las partes de esa continuidad, y el peso que le ha dado a la parte de Jason Aaron es nulo prácticamente, con lo cual lo está haciendo bien. Eso existió,
me parece,
pero no hace falta leerlo.
Correctísimo. Abro ya los micrófonos también a Carlos y a Jordi para que todo lo que queráis añadir, si os apetece añadir algo, adelante. Pero también quería preguntarte, Miguel Ángel, ¿cuánta influencia ves en el relanzamiento de esta serie de lo que años antes tuvimos con la Patrulla X, con House of X y Powers of Ten?
Mucha, mucha. Porque, de hecho, ese estilo narrativo que estableció Jonathan Hickman incluyendo las páginas de texto dentro de los cómics en grapa, sigue aquí, sigue en Los Eternos. Pero creo que Kieron Gillen ha hecho bien los deberes. Y mientras que Jonathan Hickman utilizaba esas páginas básicamente para vomitarle un montón de información al lector, Kieron Gillen lo que hace es siempre darle un girito, siempre introducir una bromita, siempre introducir un algo inesperado que hace que leer esas páginas sea una experiencia totalmente diferente de un número a otro. Porque esas páginas no son información que se le narra al lector en el vacío, no es un documento de un ordenador que está en la base de la Patrulla X como muchos de los números que escribió Hickman, no. Estos son monólogos o archivos de el narrador de la historia, que no deja de ser la máquina que es la Tierra. La Tierra, como decía antes, es uno de los engranajes de esa maquinaria celestial ideada por los celestiales. Uno de esos engranajes es la Tierra, otro de ellos son los Eternos, otros son los desviantes. Pues esa máquina tiene su conciencia y tiene su espíritu y tiene su voluntad y tiene su diálogo, su monólogo, que es la narración de este TVO. Y es un monólogo súper divertido, cargado de un montón de referencias a la cultura moderna, algo que es súper típico de las obras de Kieron Gillen, y sobre todo es, yo diría que es súper gracioso, es un monólogo muy bromista, porque después de todo la máquina está rota. Recordemos que el argumento principal es que la máquina se ha roto porque alguien la está rompiendo. Ahora hablaré un poco de quién lo está rompiendo, que es la gracia, ¿no?, de la historia. Pues la máquina se está rompiendo y por lo tanto pues su diálogo, su monólogo en la narración está pues un poco roto también, y eso hace que sea bastante gracioso de leer. También te diría que es un humor un poquito negro. Es un humor también muy típico.
Creo que te he visto a ti, si no es a ti, creo que he visto online alguna viñeta, y creo que es un humor que a mí me gustaría, pero también porque me suele gustar mucho más Kieron Gillen en Marvel que en cualquier obra independiente suya. Sé que eso es un poquito de herejía, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Carlos, Jordi, ¿queréis añadir algo sobre Eternos o sobre quizá sobre el propio Gillen?
Bueno, lo primero de todo es que a mí sí me está gustando bastante Eternos. Yo tengo el tomo de recopilatorio que me lo regalaron, que salió justo por Navidades. La edición está muy chula, sobre todo para poder ver las cosas de Rivik, que es un trabajo increíble. Y aunque me parece bastante gracioso, no veo tanta sinergia. Veo más bien burlas sobre House of X. Creo que la forma en la que está argumentado y cómo utiliza los elementos, estos recursos narrativos tan especiales que tenía House of X y cómo se burla de ellos haciendo las bromas y como tal, y sobre todo en la composición de los Eternos, porque mientras que House of X pretende darnos un nuevo estatus para los mutantes, este nuevo estatus de los Eternos en realidad es el mismo de siempre. Y yo creo que es un poco también la gracia. Es un cómic mucho más ameno, es un cómic mucho más entendible, con mucho argumento épico, que te vas a reír y sobre todo que no necesitas un bagaje de los personajes para saber qué está ocurriendo.
Bueno, yo suelo darte un tirón de orejas, Nacho, por lo que has dicho de Kieron Gillen, de que te gusta más su faceta mainstream, porque es que a ver...
The Wicked and the Divine no me gustó. Ale, sigo, salgo corriendo.
Bueno, yo me voy ya de este programa.
No, pues sí, sí. De todo.
Pero a ver, no es sorpresa, ¿seguro? Esto lo he dicho muchas veces. Yo esto lo he dicho muchas veces que...
Lo sabía ya, sí.
Pero seguro que no has pasado ni del primer tomo.
Perdone usted, me leí los dos primeros tomos.
Pues no fue suficiente. Precisamente es al partir del tercero, cuando empieza
a... Ah, vaya, a ver, vaya, pues tengo que leer...
Algo no te funciona.
Pues
no, me yo tengo no, que pero leer tres tomos para que me funcione. Venga, hombre.
No, pero es cierto. O sea, mucha gente es a partir del tercero cuando ves de qué va este rollo y cuando te enganchas. Porque la característica.
Sí, es muy gracioso personaje... que me digas eso, Jordi, porque en su día a mí lo que me dijeron después de que el primero me supiera muy poquito es: no, es a partir del segundo que ya sí. Y yo ya, vale, venga, pues a partir del segundo. Y el segundo, pues a ver, tenía un buen cliffhanger, pero ya para el tercero dije: ¿para qué? Pero bueno,
lo que voy a decir ahora quizás sea un poco exagerado, pero yo creo que Eternos está siendo lo más próximo a The Wicked and the Divine que ha escrito Gillen para Marvel. O sea que si te gusta The Wicked and the Divine, probablemente te guste Eterno.
Que esté con Nacho en una cosa y prefiero un joven, bueno, sí, algo más antiguo de Gillen en este sentido que Wicked. Si me das un joven enes, me gusta más que Wicked. Y Wicked me gustó, ¿eh? Pero...
Ya. Bueno, es que Jóvenes Vengadores también es uno de los grandes trabajos de Gillen para Marvel y casi de la Marvel de los últimos años también.
Sí, sí. Ahí sí que podría estar de acuerdo. O sea, los Jóvenes Vengadores fue espectacular lo que hizo en esa serie. Pero bueno. La presente de los Eternos lo he intentado. Lo he intentado por Miguel Ángel. Porque confío en su criterio y tal, pero es que estoy tan fuera de lo que publica Marvel que no he conseguido conectar. No. Aparte, ya no es por él, en este caso, por la obra, sino que soy yo. Es que tampoco he conectado nunca con estos personajes. No, ni siquiera la película ha conseguido desterrar del todo eso. Sí que más o menos la disfruté, pero siguen siendo la parte de Marvel que a mí no me interesa para nada. O sea, yo soy muy de héroes urbanos, me gustan algunas series de grupos y la parte cósmica. Pero la parte cósmica, más para entendernos, Star Wars. Cuando empiezan las mierdas estas de Eternos y de pijadas místicas, que ya Kirby se podría haber ahorrado. Yo sé que esto es impopular, pero se las podía haber ahorrado en su día. Tanto lo que hizo en Marvel como lo que hizo en DC, pues claro, a mí me cuesta conectar con estos personajes. Que ya no lo hice ni con la etapa de Neil Gaiman. O sea,
son unos personajes un tanto áridos, eso hay que reconocerlo. Y bueno, yo qué sé, leerse ahora los TVOs de Jack Kirby de los Eternos puede ser duro, puede ser una experiencia dura. A mí me gustan, a mí siempre me han gustado. Y a mí este rollito de Eternos y Desviantes siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero sí que reconozco que no es para todos los gustos. Aún así, esta serie probablemente sea la más accesible que se ha publicado nunca con estos personajes. Y de hecho, estaría a punto de decir que no hace falta ni siquiera que sepan de cómo está el universo Marvel últimamente para seguir esta serie, pero es que claro, acaban de anunciar no hace mucho que esta serie va a desencadenar el próximo gran crossover de la editorial, que es el Día del Juicio, y que va a juntar a los Eternos con los Vengadores, con la Patrulla X, y...
¡Qué sorpresa!
Ay, y eso, a ver, a mí me encanta la serie, pero mi reacción hacia el crossover tampoco es la más positiva del mundo. Eso hay que decirlo.
Ya me has acabado de disuadir para no seguir con esta serie.
Bueno, por lo menos te aviso.
Esto es una cosa muy tonta, ¿no? Pero incluso el título es de estos que tienen el Avengers, X-Men, Eternals y luego Judgment Day. Sí, y yo reconozco que desde que lanzaron Axis, y si aquello se llamaba Avengers and X-Men Axis, cuando veo el título de un evento compuesto de esta manera, tengo cierto miedín. Dicho bueno, lo cual...
Estaba aquel de Vengadores contra Patrulla X, que al principio era un poco malo, pero luego remontó un poquito al final. Pero en realidad es que los eventos normalmente te echan más para atrás que otra cosa. No contribuyen a mejorar tu interés por una serie. Así que creo que para terminar un poco este espacio de los Eternos, voy a decir una razón por la que creo que sí que merece la pena seguir esta colección. Y que decía al principio que yo resumí esta serie diciendo que era el regreso del novio de la muerte, y no he hablado de eso, y eso para mí es lo más importante de la colección y el motivo por el cual creo que hay que comprarla. Y es que si te gusta el personaje de Thanos, voy a ser tan tajante como para decir que Kieron Gillen es la única persona que ha escrito bien a este personaje desde Gene Starlin, desde su creador.
Jesus Christ, man.
Jesus Christ. Esto es súper tajante, pero es que estoy totalmente convencido. A mí me encanta el personaje de Thanos desde, no sé, desde la década de los 90, cuando la famosa trilogía del infinito. La leí siendo crío y a mí me reventó la cabeza. Es una de las historias, el guantelete del infinito, la búsqueda de Thanos que va un poquito antes, los números en los que se enfrentaba Estela Plateada, para mí son uno de los puntos álgidos de la historia del universo Marvel. Y he seguido prácticamente todo lo que ha escrito Gene Starlin, he retrocedido a sus historias anteriores, las historias con Alan Warlock, la primera aparición de Thanos y tal. Para mí son historias absolutamente imprescindibles. Pero todos los autores posteriores que han escrito este personaje no me han acabado de convencer. Incluso grandes nombres como, por ejemplo, Jonathan Hickman, creo que no han sabido captar la esencia del personaje. Y no solo es que no hayan sabido captar la esencia del personaje, es que lo han escrito atentando contra los principios básicos que definen a este personaje. Que este personaje es el amante de la muerte. Este personaje existe para matar. Este personaje aborrece la existencia. La vida
pues
es un
crimen. Con este discurso aprovecho y matamos ya la reseña de los Eternos, porque se nos agota el tiempo y me gusta que me des el paso así. Así que hemos hablado de Eternos, editado por Panini Comics. Los autores son Esad Rivitch y Kieron Gillen. Hablamos de grapas de 24 o 32 páginas, que ahora mismo las tenemos a 3 o 3,50 euros según la longitud. También han salido de momento 9 números en grapa, si no recuerdo mal. Y también tenéis aparte un tomo especial bastante grandote que recopila los 6 primeros números, que es el que ha mencionado Gullón, que es el que ha utilizado para leer esta obra. Y prepárate, Carlos, porque vas con tu primera obra del día en 3, 2, 1, ya.
Bueno, la primera obra de la que os quiero hablar es Espada, de Anabel Colazo. Creo que es una historia muy interesante, sobre todo porque llevamos un tiempo sin que Anabel V publicase nada y esta obra lleva mucho tiempo y mucho recorrido, sobre todo si seguís a la autora en redes sociales, seguro que la habéis visto alguno de los dibujos. Y la historia, estamos en una fantasía, estamos en otro planeta y Anya, que es una heredera al trono, pero que se ha visto obligada a tomar este cargo, puesto que en realidad ni es la hija de la gobernante en ese momento, ni realmente esto tiene que ver con que haya sido elegida, sino que en este mundo existe la magia, pero la magia solo tiene esta supuesta familia real, podríamos decir, y ella, como una de las personas que domina mejor la magia, es, por tanto, la próxima gobernante. Tiene un sinfín de hermanos, hermanastros, y sabemos que algo ocurrió en el pasado para que la magia solo la tuviesen ellos. Se supone que en un pasado un monstruo gigante vino y se llevó la magia que antes todos podían utilizar alegremente en la ciudad. Pero hay otra historia, una historia apócrifa, que nos cuenta que eso no es así, sino que llegó un héroe, y este héroe es el que, para salvarles, se llevó la magia. Pero, ¿qué es lo real? Bueno, pues aquí nuestra querida protagonista, Anya, va a intentar buscar la verdad. Va a enfrentarse a los demonios de su pasado, literalmente. Y aunque nadie la escuche, aunque nadie quiera escuchar esa historia apócrifa que ella tanto está investigando, sacará la verdad a la luz y tendrá que tomar una decisión sobre su futuro. Es, en grandes rasgos, la historia. Es una obra que, cuando la tienes en las manos, es muy grande, porque el tomo es gordo, pero son 180 páginas, no es una obra tan larga. y creo que en lo que más voy a destacar, más que en una fantasía y en unos personajes que funcionan a la perfección en tan poco recorrido, creo que hace una evolución del personaje increíble para en el tiempo de acción, y sobre todo tiene unos personajes secundarios que te atrapan desde el primer momento. Además, estamos también hablando de una obra inclusiva, también es la protagonista es LGBT, y tiene muchísimas cosas en virtud. Si os gusta la fantasía, si os gustan las espadas, si os gusta la ciencia ficción, incluso este rollo ciencia ficción fantasía que actualmente mucho se lleva en narrativa, os va a molar muchísimo. De verdad, creo que es un acercamiento impresionante, una obra que está muy bien contenida en un único tomo y que te deja con ganas de saber más, pero no porque cierren un cliffhanger, sino porque ha sabido construir los elementos de esta trama tan bien que simplemente quieres que continúe, que vivir otra historia con estos personajes.
Joder, pues suena interesante. Yo reconozco que no tenía ni localizada ni la obra ni a la autora. Entonces, mi primera pregunta va a ser, y de paso abro ya también el debate a todo lo que quieran añadir Jordi y Miguel Ángel. Pero, ¿cuáles considerarías que son entonces los temas predominantes en la obra de Anabel Colazo? ¿Qué puntos te gustan más a ti a nivel personal? Porque además veo en la web de La Cúpula que tampoco tiene tantas obras, enmarca 4 y no sé si tiene todo con ellos.
Diría que sí. Al menos todo lo que he leído, sí. Tenemos, antes de esta obra en tapadura y tan bonita, tenemos dos obras, principalmente. Tenemos No mires atrás y luego tenemos Encuentros cercanos. Anabel Corazo siempre ha hecho historias que estaban basadas en personajes del presente, que eran muy humanos, que intentaban mostrarnos cosas de la cultura pop para engancharnos fácilmente a ellos. En Encuentros cercanos está hablando de, bueno, os imagináis un poquillo con el título, pero sobre investigaciones, sobre la ufología, sobre avistamientos de aliens, etcétera, y es una obra en blanco y negro que quizá ensucia un poco el dibujo en el sentido de que no queda tan claro o no quedan sobre todo las figuras humanas con tanta expresión, pero utiliza elementos de la cultura pop para hablarnos de todo esto, de unos sucesos que ocurren en un bosque cercano, etcétera. Y luego en No mires atrás, que es la siguiente obra históricamente que publicó con La Cúpula, es distinta. Aquí tenemos también una obra cortita, también con personajes del presente que utilizan mucho la cultura pop, pero aquí se basa en el mito de Slenderman. Y sobre todo esta obra tiene color, que le ayuda muchísimo a la expresión artística y a las composiciones de la página. Le favorece muchísimo. Y aquí, pues bueno, son dos chicas que son amigas y bueno, el mito de Slenderman, los asesinatos reales que ocurrieron durante esta época, está basado en un caso real. Y aún así, por ejemplo, en esta obra, en No mires atrás, tiene un personaje secundario, que es un streamer, que no sé, que está ahí, que les apoya, que creo que también representa muy bien a los niños, a los jóvenes actuales, a cómo son esas dinámicas. Creo que Anabel Corazo ha pillado perfectamente el rollo, y en esta, que es digamos la que se aleja más de sus anteriores obras, esta que es al fin y al cabo fantasía, que está en otro planeta, que no está basada en un caso real ni que está basado en lugares reales, creo que es la que más brilla, sobre todo el arte en espada tiene, me estoy acordando de Splash Page, que es un bosque, que es una cosa preciosa, único.
Jordi, Miguel Ángel, ¿algo que queráis añadir?
Yo tengo una pregunta, porque yo no he tenido ocasión de leer Espada todavía, pero sí que me he leído las dos obras anteriores de Anabel Colazo, las dos que precisamente acabamos de mencionar. Y sí que me dio la impresión en esas obras de que la fantasía que aparece en ellas, ya sea el relato sobrenatural o ya sea la historia sobre ufología y apariciones de naves extraterrestres, sí que me da que esa inclusión de la fantasía está hecha con toda la intención para emplearla casi casi como una metáfora con la cual sacar los verdaderos temas de la obra en cuestión, que tienen que ver con la vida interna de los protagonistas, de los personajes, que son, como bien decía, pues una muy buena representación de la juventud actual o del sentir general de la juventud actual. Yo me preguntaba si toda esta fantasía que aparece en Espada también tiene como esa metalectura o esa capa de metáfora que se puede interpretar de esa forma, ¿no? Si también la fantasía está empleada como pequeña excusa para mostrarnos algo con lo cual los lectores del mundo real y presente podamos conectar.
Por supuesto. O sea, sí,
esa.
Sí, sí.
Genial. Esa era mi duda. Eso es lo
la
que
cosa
esperaba.
Es que aquí lo, digamos, lo amplía más. Aquí las metáforas no solo te está hablando de una única vivencia de Anya, sino que también te está contando cuál es la expectativa de su vida, cuál es la expectativa de qué va a hacer. No quiero entrar en muchos detalles, ¿vale? Pero sí, obviamente la fantasía es una metáfora, en este caso, una crítica al sistema.
Ah,
y además,
estupendo.
La crítica que tiene la propia protagonista, de que eso ya sería mucho spoiler, pero ahí también hay otra, otra clásica.
Vale, vendido. O sea, totalmente vendido.
Bueno, yo de Annabel Collazo leí Encuentros cercanos y la verdad es que me dejó buen regusto. O sea, y es curioso porque además pensé una cosa que ha comentado Carlos, de, es que este dibujo a color ganaría mucho. Y enlazando con eso, cuando vi entre las novedades el de Espada, me llamó automáticamente la atención por la portada, sin saber que era de ella. Y la verdad es que le tengo muchas ganas, porque además creo que, por lo que leí en Encuentros cercanos, su manera de abordar la fantasía debe ser muy interesante. Y bueno, pues ya con lo que habéis comentado vosotros, eso me lo confirma. Así que lo tengo en la lista de pendientes para pillármelo y creo que la próxima visita a la tienda pues caerá. Y el de No mires atrás, porque además no sabía que estaba basado en el mito de Slenderman o en los hechos reales que han dado lugar al ser.
O sea, voy a hacer aquí una aclaración. No son los mitos reales que dieron a Slenderman, sino que con el mito de Slenderman ocurrió unos asesinatos de unas jóvenes que creían haber visto Slenderman y que creían que tenían que matar a alguien para que no las matase a ellas. Es que es un caso real y es en el que se está basado No mires atrás.
Bueno, pues también me vale. O sea, me lo pillaré también, porque todos esos temas también me interesan mucho y ya digo, el de Encuentros cercanos me dejó muy buen regusto.
Yo creo que por gustos personales voy a tirar más por este Espada.
Sí, hombre.
Pero,
sí.
Porque Slenderman nunca ha sido una cosa que me llame mucho la atención y reconozco que además, viendo el dibujo una vez más, la previa está en la web de La Cúpula, si queréis echarle un ojo antes de pasaros por la tienda. Y joder, pues el dibujo me gusta, los temas y cómo lo habéis enfocado también me parecen interesantes. Y entonces aquí meto una de las preguntas clásicas de ¿sería este un buen punto de entrada a la obra de Annabel Collazo si no has leído nunca nada anterior suyo?
Perfectamente. Es más, creo que son muy distintas sus anteriores dos obras a esta. Creo que no tienen el mismo tipo de tono y Espada, en general, como obra completa, es muy recomendable.
Muy bien, pues hemos hablado de Espada, editado por La Cúpula. La autora completa es Annabel Collazo, que nos ofrece un tomo en formato cartoné de 188 páginas por un precio de 22,90 euros. Terminamos así la primera mitad del programa, nos tomamos un pequeño descanso musical y a la vuelta, más cómics.
I'll be
En el Reseñotrón de Zona Negativa hablamos de muchos tebeos, pero ¿dónde comprarlos? La respuesta es en Mil Comics. Entra en milcomics.com y podrás hacerte con todos los tebeos que quieras. Figuras, merchandising, juegos, también los tienen. Todo lo que buscas, todo lo que quieres, todo lo que necesitas está en, recuerda, milcomics.com. Y seguimos aquí en el Reseñotrón de Zona Negativa y nada, continuamos contigo, Jordi. ¿Cuál es tu segunda obra del día? Comienzas en 3, 2, 1, ya.
Pues mi segunda obra es Ken State de, a ver si lo pronuncio bien, There But There, que es, muchos oyentes seguramente lo conocerán por obras de corte autobiográfico como Mi Amigo Dahmer y Basura, que están todas publicadas en España por Astiberri. Este es su trabajo, su tercer trabajo en ese sentido, y en este caso, aunque haya algún apunte autobiográfico, no van por ahí los tiros. Yo diría que es su trabajo más ambicioso, porque a nivel documentación es una barbaridad, y narra unos hechos que seguramente pues muchos habréis visto referenciados en, pues, en películas, en novelas, etcétera, que es el llamado suceso del 4 de mayo de 1970, que es cuando la Guardia Nacional disparó y asesinó a un grupo de estudiantes universitarios pues en la mencionada Universidad de Kent State, que da título a la obra, en Ohio. Esta obra, de hecho, ganó en 2021 el premio Eisner al mejor libro basado en hechos reales, o sea que ahí ya dejamos el listón un poquito alto, y yo lo describiría como un documental en viñetas, con todo lo bueno y malo que puede tener de cara al lector, porque es una obra de corte histórico que aborda un tema que obviamente sigue muy candente, porque se pueden hacer muchos paralelismos con la actualidad, y como digo, está profundamente documentado. No se centra en un personaje, es algo, una historia coral, y por eso lo del tono documental. Y bueno, pues aborda todo lo que tiene que ver con esto de suceso, tanto previo como posterior, un poco también el malestar social general que había en la época por las revueltas estudiantiles, sobre todo lo que tiene que ver con la oposición a la guerra de Vietnam, obviamente la maldad intrínseca de Nixon, eso queda meridiano en el cómic. En fin, que es un cómic que hace un retrato muy exhaustivo y que de esos que te dejan bastante indignado a medida que lo vas leyendo, y bueno, pues como digo, una de las cuestiones que tendríamos que tener en cuenta a la hora de abordar esta lectura es que está muy recargada de información. Hay muchas viñetas en las que hay parrafotes inmensos sobre información relacionada con lo que se nos está contando, que es muy interesante, pero hay que tener ganas, no es un libro para leerte del tirón. Y si, por si esto no fuera poco, además tienes un anexo donde el autor va comentando casi página a página, añadiendo todavía más información. O sea que te puedes reír tú del frongel de Alan Moore. Y nada, en cuestión de apartado gráfico, pues el dibujo es muy de la escuela underground, es muy, muy Robert Crown en ese sentido, es un dibujo feísta que seguramente no llamará mucho la atención a la gente, pero para mí es una obra muy recomendable, sobre todo para hacerte una idea de lo que fue estos sucesos, también del contexto histórico que aborda, y me ha parecido que en ese aspecto la aborda chapó, o sea, te haces una idea perfecta de todo y con más información de la que de hecho puedes procesar, porque obviamente pues también hay muchas cosas que son muy localistas en este caso, que al ser referentes de la cultura estadounidense pues y de su historia, pues te puedes perder un poco, pero más o menos está muy bien llevado.
Justo por el dibujo es por lo que más me apetecía preguntarte, porque yo veo la previa, noto ese toque underground y en parte me choca un poco con las intenciones documentales que le aplicas a este tebeo. Entonces, ¿realmente es apropiado? ¿No se produce ninguna disonancia ahí? Porque yo reconozco que tiene ese toque feísta, ese toque bruto, que no sé si es lo que el cuerpo de normal me pediría para una obra de este estilo. Miguel Ángel, Carlos, todo lo que queráis añadir, adelante también.
A ver, yo creo que ahí tenemos muy en la cabeza que cuando hablamos de una obra de corte histórico tiene que tener un dibujo realista, muy detallado, pero lo que hace mucho este cómic es que, aparte de todo lo que te refleja, todo el contexto, lo que te intenta transmitir es el sentimiento de indignación, que es la palabra que había elegido para describir a esta obra, que pululaba en el ambiente en la época. Todo lo que tiene que ver con la guerra de Vietnam, etcétera, todas las luchas civiles. Y yo creo que en ese aspecto, aunque pueda chocar de entrada, el dibujo es perfectamente válido. Como digo, tiene un pequeño componente autobiográfico, porque el autor sí que se retrata en algún momento en la época, pero obviamente, pues en esa época, pues poco puede aportar. Así que ese pequeño cameo se queda en nada. Pero yo creo que el dibujo, a ver, te tiene que entrar por la vista, pero en este caso es más la propuesta más que todo lo demás, es el conjunto en sí. Y eso yo creo que, como digo, la obra lo vale. O sea, el trabajo que hace a nivel documental yo creo que se sobrepone a eso. No necesito un dibujo más detallado para contarme esta historia en realidad.
Por lo que cuenta, deduzco que esta es una obra documental, pero que se posiciona ideológicamente de una forma bastante clara, ¿no?
A ver, intenta ser bastante objetivo en la mayoría de pasos, pero obviamente está claro que tiene una opinión el autor y que es muy clara sobre el gobierno de Nixon, sobre ciertas irregularidades, sobre todo eso lo pone sobre la mesa. Tampoco es que, o sea, es tan, digamos, una idea tan asumida a día de hoy, creo, por una gran mayoría de estadounidenses, que tampoco es que se tenga que esforzar. Pero ya, sí que va intercalando estos parrafotes que decías a nivel documental con pequeños comentarios que de vez en cuando va soltando. Pues te retrata, por ejemplo, a la policía remitiéndose a declaraciones que hicieron en su momento puntuales, y el autor abajo te señala brevemente, a veces simplemente en un paréntesis, esto es mentira. Y se queda tan ancho.
Me gusta, me gusta.
Y no necesitas saber más, porque además es que los hechos son meridianos. O sea, quiero decir, no. Con la visión que te da, con todos los detalles, solo puedes llegar a una conclusión.
Pues como recurso parece interesante.
Sí, sí, sí. Sí, ya digo, además, siempre te quedas con, como es tanta la información con la que te bombardea, siempre descubres cosas que obviamente ni tenías, que no sabías. A mí me chocó mucho, sobre todo al principio de la obra, pues comenta, por ejemplo, retrata a unos jóvenes de la época, y hay uno que comenta, pues es que a ver, ahora me mandan a Vietnam, no tengo alternativa, no puedo pedir una prórroga, no puedo pedir nada, me mandan directamente, tengo 18 años, y en cambio, o sea, tengo el derecho de ir a morir a esa guerra, pero en cambio no puedo votar, porque la mayoría para ejercer el voto son los 21 años. Y entonces la obra está llena de ese tipo de ironías, y sobre todo a nivel de las fuerzas de seguridad del Estado, el gobierno sobre todo de Nixon, que bueno, no es un secreto que era lo que era, pues los deja en bastante mal lugar, para que no vamos a engañar.
Mi pregunta es un poco si tiene ese rollo tan cercano o tan personal como Mi amigo Dahmer.
Claro, aquí no tiene ese toque, porque claro, en Mi amigo Dahmer él está retratando sus propias vivencias, que yo con esta obra en concreto que mencionas tengo mis problemas, porque la obra en sí me gusta, pero la postura del propio autor respecto a lo que está contando no me acaba de convencer. Y en realidad, partiendo del hecho de que el título es una puta mentira, porque en ningún momento fue amigo de esta persona. Pero y yo creo que es más cercano a Basura, pero claro, aquí sigue siendo él el protagonista. En Kent State, como digo, es un ejercicio muy coral, en el que no hay un protagonista claro, y obviamente tampoco es él, simplemente es un retrato de los hechos.
Si me tuviera que leer una ahora mismo, que sería mi primera de este autor, ¿cuál me recomendaríais?
Hostia, Nacho, es que por lo poco que te conozco, no es el autor al que te recomendaría para empezar. Porque claro, mi amigo...
Bueno, Damer... eso es una recomendación también. Es una... ve con ello.
Mi amigo Dahmer es una obra muy oscura sobre un asesino en serie, es basado en hechos reales. Entonces, ese es un tema que yo creo que ya de por sí no te atrae del todo.
Descartamos, probablemente, sí.
Basura sí que es bastante interesante y podrías disfrutarla, sí, en este caso. Y claro, Ken State, pues obviamente si tienes interés por conocer todo lo que tiene que ver con los movimientos civiles en Estados Unidos, ver los paralelismos que pueda haber con tu propio país, etcétera, etcétera, es muy recomendable en ese sentido. Ahora, es una obra durilla. A ver, yo la he disfrutado, pero me ha llevado mis días. No me la he leído del tirón, como digo. Pero si ese tipo de obra te parece interesante, pues es una buena propuesta.
Creo que Kent State puede ser la que caiga, pero por la vía de que se la recomiendo a un amigo, que la temática creo que sí que le puede interesar bastante, y a partir de ahí pues puedo aprovechar yo para decirle, oye, ya que estamos, me lo prestas y le echo una lectura. Creo que puede ser esa clase de obra para mí.
Tú eres de Madrid, que además seguro que puedes hacer paralelismos entre Ayuso y Nixon, por ejemplo.
Lo que más me apetece es pensar al leer un cómic, ¿sabes? Dicho lo cual, hemos hablado de Kent State, editado por Astiberri. El autor es Derf Bagderf. Hablamos de un tomo de rústica con solapas de 288 páginas por un precio de 26 euros. Prepárate, Miguel Ángel, porque vas con tu segunda obra del día en 3, 2, 1, ya.
Vale, pues vuelvo con otra obra de Marvel, una miniserie de 5 números. En el momento de grabar esto se ha publicado el cuarto, está a punto de acabar. Y se trata de Defensores, el nuevo proyecto del guionista Al Ewing y del dibujante Javier Rodríguez. Ewing viene de hacer, por ejemplo, el Inmortal Hulk, que ha sido una etapa súper aclamada del personaje. Rodríguez viene de hacer la absolutamente imprescindible historia del universo Marvel, que gráficamente es una maravilla, y aquí viene básicamente a lucirse aún más. Los Defensores son un no grupo, no son exactamente un grupo, son más bien una reunión de personajes estrafalarios que se juntan para llevar a cabo una serie de misiones aún más estrafalarias. No hace falta tampoco saber absolutamente nada sobre el grupo para leer esta historia, es totalmente accesible. El motivador de esta nueva reunión de los Defensores es el Saqueador Enmascarado, que es un personaje que introdujo Ewing en el Marvel Comics número 1000, aunque tampoco diría que no hace falta leerlo, si lo conocen mejor, y si no, pues tampoco pasa nada. Y la historia comienza con el Saqueador Enmascarado pues entrando en la casa del Doctor Extraño y diciéndole, a ver, Stephen, reúneme a los Defensores que tenemos que poner fin a una amenaza que pone en peligro la propia existencia del universo. El Doctor Extraño pues utiliza el tarot de la llama secreta para convocar a una nueva encarnación de los Defensores. Esta nueva encarnación pues representa diferentes arcanos de la baraja del tarot, y de hecho creo que son muy buena referencia los arcanos que se utilizan para representar a cada uno de los personajes. Tenemos, por ejemplo, bueno, al propio Doctor Extraño, al Saqueador Enmascarado, Estela Plateada, tenemos a la Arpía, ¿quién me falta? ¿Alguien me falta? Bueno, alguno me falta ahora mismo, no sé cuál, pero son una serie de personajes.
Nube,
efectivamente, claro, sí, súper importante, Nube. Este sí que es un personaje con una trayectoria importante dentro de los Defensores clásicos, pero que tampoco hace falta haber leído nada sobre el personaje para conocerlo. De hecho, el primer número es una presentación de cada uno de los miembros de los Defensores, miembro por miembro, el Doctor Extraño sacando la carta del tarot que le corresponde, explicando, uy, esta carta significa tal cosa, y aquí invoca al personaje, el personaje aparece. Y es uno de los arranques más potentes de una serie reciente que yo haya leído en muchos años. Es una cosa absolutamente espectacular, sobre todo por el apartado gráfico de Rodríguez, que está increíblemente desatado. Todas las páginas son una auténtica gozada. Y a partir de ahí, una vez reunidos los Defensores, que tienen que viajar detrás de un personaje que pertenece al enclave, uno de los enemigos clásicos de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, que está viajando hacia atrás en el tiempo para adquirir el poder de manipular la realidad, básicamente, y tienen que ir detrás de él, pero no está viajando en el tiempo dentro de la línea temporal de nuestro universo, no, está viajando hacia atrás en el tiempo, en la línea temporal de los universos anteriores, de las anteriores encarnaciones del cosmos en el que transcurre ahora mismo el universo Marvel.
Es que es una burrada de concepto, tío. Es que yo estaba flipando cuando lo leía. Digo, sí, esta es la clase de mierda rara que quiero cuando me leo algo de los Defensores. Gracias.
Yo voy a reconocer que puede ser una lectura un tanto difícil porque trabajan con unos conceptos de un nivel de abstracción muy alto. Porque aquí no está claro que sean los héroes contra los villanos. Y no está claro, muchas veces no está claro realmente ni siquiera cuál es el entorno en el que se están moviendo. Pero eso sí. Si te gusta moverte por ese nivel de abstracción y te gusta la lectura metalingüística de los recursos que utiliza tanto el guionista como el dibujante, y si te gusta un poco la metáfora que hay implícita a todo esto, porque básicamente el TVO en sí es una deconstrucción del género de superhéroes, desde el universo Marvel actual hasta, digamos, la semilla primigenia de la cual surgen todas las historias de superhéroes. Y de hecho, como cada viaje...
Bueno, cualquier clase de narración, diría yo.
Y cualquier clase de narración, efectivamente, sí. Y como cada viaje pues van hacia atrás a una encarnación pasada del cosmos, esa encarnación pasada del cosmos te va diciendo cosas sobre de dónde vienen los superhéroes, de dónde viene el universo Marvel, de dónde vienen todas estas historias. Te acerca un poquito más a la raíz. Y por eso pues pasan por un universo que es pura ciencia, luego pasan por otro universo que es pura magia, luego pasan por otro universo en el que sus habitantes son conceptos abstractos, no son seres vivos, son conceptos.
me pareció una pasada como... Es que además vaya dos titanes se han ido a juntar, tío, porque es que Ewing es la caña ionizando y Javier Rodríguez, bien utilizado, pues no solo es que te presente planchas preciosas, sino que tiene una narración formidable y casi inigualable. Pero bueno, antes de lanzarme yo, que voy muy emocionado con esta serie, Jordi, Gullón, ¿queréis añadir cualquier cosa?
Bueno, creo que tengo muchas ganas de Defensores. En general, tenía ganas, sobre todo por Javier Rodríguez, porque la historia del universo Marvel me parece increíble el trabajo que hizo. Y me habéis ido metiendo poquito a poco la bolita hasta que se me ha hecho enorme y tengo unas ganas loquísimas.
Harás bien en tener ganas porque es una experiencia maravillosa. Y si te gustó la historia del universo Marvel, vas a flipar con las páginas que se marca Rodríguez en esta miniserie porque son increíbles. Son increíbles. Y de hecho, están súper bien pensadas. Una cosa que a mí me gusta muchísimo es que cada una de las primeras páginas de cada uno de los cinco números se abre de la misma forma. Uno de los cinco protagonistas invertido, con la cabeza boca abajo, que es exactamente tal y como aparece cada una de las cartas del tarot que utiliza el Doctor Extraño para convocar a esos personajes en el primer número. Es increíble. Es que todas las viñetas tienen un pensamiento detrás, se nota que están trabajadas, se nota que está hecho con cariño, se nota que todo está conectado con todo. Es una maravilla, una auténtica maravilla.
Es que es buenísimo.
Sí. A ver, yo esta serie solo pues he leído los dos primeros números y obviamente la seguiría solo por Javier Rodríguez, porque es espectacular. De hecho, todos los números de historia del universo Marvel los tengo, no los he leído, pero sí que los he ojeado todos. O sea, los he ido disfrutando de las páginas. Pero la historia es otro rollo. Para mí es un cómic más de consulta que otra cosa. Y bueno, lo que pasa es que a mí esta hora, joder, me parece que va súper a saco. O sea,
sí, empieza es que son cinco números. Recordemos que esto es una miniserie de cinco números. Y va
aunque
muy,
ya se
muy
ha anunciado una continuación.
Una continuación que
Defenders Beyond, Defensores Más Allá, que es el mismo equipo creativo.
El mismo equipo creativo, pero con otro equipo de defensores y con otra historia que parece que va a ser su propio monstruo, ¿no? Una cosa completamente distinta.
Pues eso, va súper a saco y yo aquí sí que me siento perdido por todas las referencias que utiliza. Claro, no leo Marvel desde hace... que a lo mejor no hace tanto, pero ya vuelves y digo, ¿cómo me sitúo yo aquí?
Realmente yo no creo que sea difícil acceder a esta obra. Yo no creo que sea inaccesible, porque ya te digo, el primer número te da toda la información que necesitas sobre los personajes.
Sí,
no hay
pero,
mucho más que saber.
Pero eso cuando estáis metidos en la secta...
En la secta. en la secta Marvelita.
Claro. tendéis a pensar, no, si esto es accesible, pero dáselo a alguien que venga de fuera. Porque claro, la tendencia es a preguntarte a ti mismo, bueno, pero me estoy perdiendo algo, porque claro, a mí hay muchos personajes que salen, por ejemplo, en esta serie, que sinceramente no conozco, y no sé si es porque son nuevos o porque no los conozco. Entonces ya es una primera pregunta que te haces, y aunque te digan, es que tienes todo lo que necesitas saber y tal, vale, muy bien, pero me estás haciendo paralelismos, mencionando a personajes que salen, me los relacionas con tal, entonces te genera esa duda, ¿me estoy perdiendo algo? Obviamente, pues a ver, si es que al final todos los cómics de superhéroes están en principio pensados para que los puedas digerir por separado, pues en sus pequeñas dosis.
Ahora, y más esto, en este formato.
Ahora sí.
Porque...
Sí, dale, sí, dale, sí. Perdona. No, y otra cosa es que esto lo sepan hacer algunos autores mejor o peor. Y nada, pero mira, yo esta, además sabiendo que es una miniserie... la seguiré y además sobre todo por Javier Rodríguez, pero es que a Ewin también me gusta bastante, o sea que de lo poco último que llegué a leer yo de Marvel, algunas cosas estaban firmadas por él y las disfruté bastante, siendo cosillas pues como la de Loki Agente de Asgard, que era pues para pasar el rato, pero me resultó muy entretenido, y lo que he leído de su Hulk pues también es bastante potable.
Yo voy a decir una cosa muy, muy, muy rápidamente, y es que creo que esta miniserie es un poco el antídoto a nuestra forma habitual de leer TVOs de superhéroes, porque nuestra forma habitual de leer TVOs de superhéroes es anclarnos, sobre todo si somos parte de la secta, como dice Jordi, anclarnos mucho en la continuidad. Y es decir, todos los personajes tienen una historia, tienen un contexto, están relacionados entre ellos, y si empezamos a establecer el árbol de relaciones, no acabamos. Y esta historia es todo lo contrario. Esta historia, sí, hay un contexto, y si lo sabes leer, pues probablemente la disfrutes más, pero no lo necesitas. Esta historia te dice, oye, mira, aquí tenemos a Nube. Nube es una nebulosa sentiente que tiene la capacidad de convertirse en hombre y mujer. Ya no necesitas saber más sobre Nube. Toma Nube, tiene aventura de Nube con los defensores, bla, 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 bla. Disfrútala. Ya está, no necesitas saber más. Da igual que Nube haya aparecido en los defensores anteriores, no pasa nada.
Olvídate, yo de hecho no había caído hasta que, porque yo no tengo leído toda la historia de los defensores, yo tengo leído números sueltos de pequeño, pero que me marcaron mucho, entonces no, realmente no sabía que era también, no había captado que era un que era miembro clásico de,
claro, sí.
Del grupo.
Y de hecho trajo cola en el pasado porque el Hombre de Hielo se enamoró de ella cuando era una mujer, pero luego de repente se transformó en hombre y hubo ahí un tema interesante. Y...
¿Has leído el número 3, verdad? O sea, bueno, sí, obviamente.
Claro.
Sí, claro, sí. O sea, porque no hemos... O sea, hay un detalle con eso ahí que...
Claro. De hecho, es un personaje súper interesante porque es un personaje básicamente no binario. Es que, a ver, es que no es un ser humano, ¿sabes? Que es una nebulosa, es un fenómeno cósmico. No es un ser humano. Entonces no se le pueden aplicar los principios con los que nos relacionamos con los seres humanos, porque no lo es, básicamente. Y creo que Will lo maneja muy bien.
Ha traducido... Ese day sí que ha optado directamente por poner ellos. No sé si en este caso concreto es adecuado.
No quería yo meterme en el tema de los pronombres, porque siempre que sacamos el tema de los pronombres parece que nos metemos en camisa de once varas y siempre hay alguien que acaba disgustado de una manera o de otra. Pero sí que es verdad que utiliza pronombres neutros. El personaje. De hecho, el propio personaje dice, oye, no te refieres a mí ni en masculino ni en femenino, refiérete a mí con pronombres neutros. En inglés, eso sí, creo que está bastante mejor resultado que en castellano.
Sí, en inglés directamente es el they. Y a mí me entra un poco la duda porque yo lo traduje directamente como ella.
Sí, es que yo creo que sería la mejor traducción.
Creo que sería la mejor traducción, sí.
Al ver un ellos, digo, es simplemente en este caso particular por la naturaleza del personaje, pero al mismo tiempo, por cómo se utiliza, digo, puedo entender la lógica, pero al mismo tiempo no me parece el más adecuado, o al menos el que yo hubiera utilizado.
No creo que sea el más adecuado y seguramente no se lo hayan parado a pensar tampoco mucho por cómo son las últimas ediciones de Panini.
Por cierto, a mí este cómic me ha recordado mucho a otra obra de Al Ewing, que sí que disfruté muchísimo en su momento, que era aquella de Ultimates.
Sí.
Ay, maravillosa Ultimate.
Sí. Ya que de hecho recupera el concepto de las distintas encarnaciones del cosmos, ¿no? Estamos ahora mismo en el séptimo cosmos, si no recuerdo mal.
Octavo.
El octavo, ¿verdad? Cierto, sí. El octavo cosmos.
Porque si te acuerdas, justo tras Secret Wars, es la octava iteración del universo.
Efectivamente.
Que a mí me encanta, porque lo confirmó el Heroes Con, que venía por el recurso este que utilizaban en los juegos de cómics, que está el ISO 8, y le dijeron, oye, mete en algo de esto. Y entre Ultimate y Contest of Champions se inventó este conceptazo que te como la cara, Lewin, es que es muy
aquí,
bueno.
Aquí lo explora de una manera absolutamente maravillosa. Vemos la encarnación anterior del cosmos, vemos cuál fue el único superviviente del cosmos anterior, conocemos a su madre, por cierto, no hemos hablado de Taaya, que es una incorporación nueva en esta miniserie, es un personaje absolutamente súper disfrutable. Es la madre de Galactus, para que nos entendamos. Visitamos el cosmos anterior, Galactus es el único superviviente del cosmos anterior, y conocemos a su madre. Galactus es un bebé y aparece como bebé, pero aparece con su madre. Es un personaje
también
genial.
Está Defensores, tiene un poco, y se va a notar más, creo yo, en Defensores Beyond, de Canto de Cisne de Al Ewin. No sé si necesariamente de Marvel, pero sí de algunas historias y conceptos que ha ido desarrollando como arquitecto de fondo para la editorial. Y yo creo que sobre todo con Beyond vamos a notar un gran momento de finalidad, y que por eso notamos también estas referencias pues a Ultimate, las notaremos a Gente de Asgard y las notaremos a muchas más obras. Dicho lo cual, hasta aquí la reseña de Los Defensores 1 a 5, editado por Panini Comics. Los autores son Al Ewin y Javier Rodríguez. Hablamos de grapas de 24 páginas a un precio de 3 euros cada una de ellas. Y prepárate, Carlos, porque vas con la última obra del día en 3, 2, 1, ya.
Bueno, la última obra que he escogido es Morgana de Nuevo 9. Es decir, que escogí esta obra cuando iba por la mitad y dije, bueno, mucho tendrá que cambiar la obra para que no me guste. Bueno, ya llegaremos a eso. El caso es que lo que pretende ser esta obra, estamos hablando, por si no, alguien se desubica, Morgana, el personaje del ciclo artúrico, la hermanastra del rey Arturo. Morgana es un personaje que muchas veces ha sido muy aclamado dentro de otras narrativas como un personaje femenino que rompía algunos moldes dentro de la cultura clásica. Para quien no lo sepa, Morgana ha sido una figura que ha cambiado mucho según hemos ido adaptando los mitos a lo largo de los años. Al principio no se sabía de dónde venía, tenemos a Morgaus y Morgana, son dos conceptos que se acabarían fusionando y luego funcionarían de forma independiente como hermanas incluso. El caso es que es un personaje que ha ido evolucionando mucho y este cómic nos intenta representar, según los propios autores, una versión feminista del personaje. Discrepo en muchas cosas de cómo presentan el personaje de Morgana, pero bueno, vamos a centrarnos dentro del cómic. Aquí nos cuentan, igual que Las Nieblas de Avalon asentó, yo creo que dentro del mundo pop, al personaje de Morgana como la hermanastra de Arturo, del anterior matrimonio de la madre de Pendragón. Luego estaría Uther Pendragón, que sería como el padre adoptivo de Morgana, y estaría la figura de Merlín, que sería el maestro de Morgana. Bueno, es por la opción que ellos han tirado, pero para llegar a este punto han intentado esclarecer el mito con cosas que no les parecían muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, quitar como el concepto de que Morgana, además de ser el hada Morgana como tal, estaría ligado a ser monja. Pues eso no les gusta, así que lo quitan. Entendible, nunca encajó muy bien con los mitos actuales. Y además, por ejemplo, se deshacen del concepto de Avalon, de la isla mítica. Además de también, por ejemplo, con Excalibur, en vez de inventarse la dama del lago y todas estas cosas, que son conceptos ligados intrínsecamente a Morgana, porque durante un tiempo se confundían estos dos personajes, se entrelazaban en los mitos, pues también dijeron, la dama del lago no existe. Entonces, ¿qué existe en esta mitología de Morgana, en esta obra, no? Pues bueno, ya hemos dicho, es la hermanastra de Arturo, eso lo mantenemos, es la aprendiz de Merlín, eso lo mantenemos, y luego nos voy a contar el final. Porque una de las cosas de Morgana, que además está muy ligada con nuestra propia cultura, que es que Mordred, desde el principio de los mitos, es el asesino del rey Arturo, su hijo. Luego se entrelaza, gracias a nosotros, a partir del siglo XVI entrelazamos un montón de cosas que no tenían sentido, y nos inventamos que Morgana es la madre de Mordred, quien asesinaría a Arturo. Bueno, según los mitos modernos, además, Morgana es la madre de Mordred. Bueno, pues hay unas elecciones dentro de este cómic a la hora de representar a Morgana extrañas, porque lo de Mordred y que Arturo se tira a su hermana es algo que han mantenido, no entiendo todavía muy bien por qué, y además han utilizado como una fantasía, digamos un Sturm und Drang, ¿no? Una fantasía violenta o romántica, en el que intentan mostrar cómo esta apoya a Morgana dentro de la liberación sexual de Morgana. que también es un concepto que no termino de encajar exactamente, pero creo que tiene muchos puntos muy bien estudiados dentro del ciclo artúrico que nos intentan contar cómo Morgana no es un personaje tan simple y por qué se ha apoyado tanto la creación de personajes femeninos a lo largo de la historia en Morgana, ¿no? En este ente que es malvado pero a la vez es bueno, que puede ser una dama o puede ser la mayor hechicera de todas. Y creo que es en estas dualidades, en esta dicotomía del personaje en muchos sentidos, en estas pequeñas dicotomías de si es buena, si es mala, si es hada, si es una princesa, si es una hechicera, si es el hada Morgana, si es la monja.
Suena un poco caótico, no te voy a engañar. Reconozco. También puede ser porque yo tengo mucho, mucho, mucho desconocimiento de todos los ciclos artúricos y todo lo que tenga que ver con el rey Arturo. Me habré visto alguna peli, alguna cosa así, pero nunca ha sido algo que a lo que le haya prestado mucha atención, por así decirlo. Pero sí que reconozco que está sonando un poco caótico, pero no sé hasta qué punto es. Por una cuestión solo de fidelidad o que igual la propia obra no se termina de aclarar con lo que presenta. De paso también, Miguel Ángel, Jordi, todo lo que queráis añadir, adelante.
Bueno, pues justamente, creo que la obra sí que sabe a dónde quiere llevar a Morgana, pero lo que hace es mostrarnos justamente estas diferencias, ¿no? Representarnos a Morgana como una persona muy atrevida, como una persona muy activa, como una persona que va buscando su propio beneficio, pero que a la vez duda, que a la vez se pierde, que a la vez se deja manipular y sobre todo que explora esa liberación que intenta representar Morgana dentro tanto de la obra como la propia figura del personaje dentro de la cultura popular.
¿Y cómo está narrado esto? Es decir, ¿está narrado en tercera persona y un narrador o está narrado en primera persona desde el punto de vista de la propia Morgana?
Está narrada desde en tercera persona, pero bueno, la protagonista es Morgana y la que lleva la narrativa sigue siendo Morgana. Uh-huh. Pero lo va haciendo de forma expositiva, ¿no? No es que Morgana vaya a tener un cuadro de texto en el que te vaya a ir explicando las cositas, sino que te va a mostrar la vida de Morgana de principio a fin y se va a centrar en sus aspectos. Pero intenta ser un narrador externo.
Vale, vale. Sí que es verdad que suena bastante caótico.
Es caótico y al final es extraño, pero es una obra muy interesante y sobre todo artísticamente creo que el apartado gráfico es una locura. También eso, vamos a ver a cosas de Morgana como puede ser concebir el hijo del rey Arturo siendo su hermano, de esas cosas que vas a decir como yo no habría tirado por aquí, sinceramente, que sí es el mito artúrico, ojo, que eso dice el mito artúrico, pero si el mito artúrico ha cambiado tanto a lo largo de los años, no hace falta que nos muestres esto no hacía falta.
¿Crees que podemos identificar en esta historia algunos elementos propios de otras versiones de la historia del rey Arturo y de Morgana?
Sobre todo.
Por ejemplo, en la película de John Borman en Excalibur. ¿Hay algo de eso aquí?
Sí hay, pero no de películas.
Vale.
Sobre todo lo que vamos a ver son conceptos de la novela Nieblas de Avalon. Soy, me quito la careta, soy un friki del rey Arturo, ¿vale? O sea, me encanta el ciclo artúrico.
Se estaba notando, me gusta.
Me encanta el ciclo artúrico, o sea, me he leído todas las novelas clásicas, me encanta, y me he visto todas las pelis, me he visto la serie Merlín, me he visto todo.
Oh, Merlín me gusta muchísimo, ¿eh? Una de mis series favoritas.
Y creo que de donde más saca es de Nieblas de Avalon, y sobre todo creo que intenta decir que Nieblas de Avalon se equivocaba al dejar a Morgause y a Morgana fuera de tener una presencia fuerte. Morgana era mucho más menida, tenía mucho más miedo, quizá Morgause era más atrevida y sí que presentaba más esta liberación de la mujer, pero creo que lo que más se basa es en Nieblas de Avalon.
Uh-huh. Vale, vale, interesante.
Para mí ese es un puntito muy a favor, entonces. De hecho, lo pensé por la propuesta, digo, ¿tendrá alguna relación? Y después, a nivel gráfico, me llama mucho la atención. O sea, sí que has contado aspectos que podrían tirar un poquito para atrás, pero creo que en mi caso no es problema.
Si tenéis dudas, yo creo que podéis tirar adelante. No es un mal cómic, aunque eso, trigger warning, hay cosas un poco turbias. Además, creo que es la primera obra del autor de Simon Cansara, pero no es la primera obra de Stephanie Firth, que incluso había publicado ya antes dentro de la editorial Nuevo Nube, que es la misma que nos trae Morgana con Piel de Mil Bestias.
Sí, bueno, yo además es que no puede ser peor que un Holy Grail de Cullen Bunn, ya que hemos hablado hoy de él. O sea, ese, a los oyentes, avisados, no os acerquéis. Y sobre todo, si os gusta el mito artúrico, menos todavía, creo.
Aquí hay una broma muy buena con el Santo Grial, ¿eh? El cómic está muy bien traído. Y también una cosa que me gusta mucho es que también intenta representar otros conceptos del ciclo artúrico que yo creo que actualmente no nos casan tan bien, como pues el Santo Grial, como puede ser la relación de Lancelot y Ginebra. Y creo que aquí saben apañarlas. Creo que aquí intentan decir, mira, esto es parte del ciclo artúrico, pero que actualmente esto no casa.
Yo es que encima soy como soy y no puedo parar de imaginarme a Diego Serrano de fondo diciendo ¡que sois hermanos! ¡Hermanos!
Un poquito.
Dejó mucho el ciclo artúrico y no sabía que eso del incesto formaba parte de ello.
Sí.
Hombre, como todas las buenas historias, Nacho. Que...
Idiota. O sea, están los ciclos artúricos y los Serrano. Dime otras historias que en las que el incesto son las grandes historias.
Juego de Tronos. Se la ha puesto de moda otra vez.
Todas nuestras la familia Reul de toda Europa, incesto.
Claro. O sea, ahí a mansalva, vamos.
Bueno, también te digo que mira cómo acabó la que estaba por estas tierras. Spoiler, no existe.
No, pero en todas las historias clásicas es algo bastante habitual. También si te vas a las mitologías y tal, esas relaciones están ahí. Todo lo que tiene que ver con los dioses grecolatinos, pues es un componente que también te puedes encontrar, etcétera, etcétera. Siempre hay ese morbo por esos tabúes a tratar en este caso.
Muy bien, pues hemos hablado de Morgana, editada por Nuevo 9. Las autoras son Simón Cansara y Stephanie Fer. Hablamos de un tomo cartoné de 144 páginas por un precio de 22 euros. Bueno, pues eso ha sido todo. Un mes más, 6 TVOs que esperamos que os hayan interesado. Y si no, que al menos hayáis pasado un rato divertido con nosotros. Una vez más, gracias Jordi.
A ti Nacho por invitarme.
Gracias Miguel Ángel.
Gracias a ti y a nuestros oyentes.
Y gracias Gullón, dinos de paso también a todos y también para los oyentes dónde te pueden encontrar, qué proyectos hacen, si todo lo que quieras añadir es tu momento.
Muchas gracias, lo primero por invitarme. ¿Y dónde me podéis encontrar? Pues sobre todo en redes sociales me podéis encontrar como @gullón1995, pero os recomiendo que me sigáis en las redes que están del podcast, de la página web y de las reseñas que hacemos a través de Instagram, que es @vinetasgalletas. La ñ no se lleva muy bien con las redes sociales. Y nada, tanto en Instagram como en Twitter nos podéis encontrar como @vinetasgalletas. Muchísimas gracias a todos y espero que os paséis por las redes y echéis una escucha a nuestros podcasts.
En caso de que tengáis dudas de cómo se escribe o algo, no os preocupéis porque en la descripción de iVoox os dejaremos los enlaces tanto a Twitter como a Instagram. Y gracias a todas las personas que nos escucháis. Cerramos ya. Yo soy Nacho Teso, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos en cada podcast y nos oímos en el próximo Reseñotón.
Y nada, lo que no quería decir Morgana, en plan, es que se folla hasta caballos, o sea, ciervos, pero me sabía mal decirlo, ¿sabes?
No te preocupes, que queda grabado para postcréditos.
Entonces, claro, no quería decir, oye, que es que follas al ciervo, ¿sabes? Quedaba muy raro.